Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos Alejandra Patrone y Karen Todorov.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Movilizados.
Miles de ecuatorianos protestaron contra el gobierno de Guillermo Lasso.
Repunte.
En Europa aumentan los contagios y muertes por COVID-19.
Avance en Chile.
El candidato presidencial José Antonio Kast lidera las encuestas.
Papeles de Facebook.
Una filtración de documentos complica a la tecnológica estadounidense.
Apagón.
Irán denunció un ciberataque que bloqueó el suministro de gasolina.
Posición en Bolivia.
El gobierno estudia los pasos a seguir tras derogar el decreto que permitía la amnistía a los funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
En las calles.
Miles de ecuatorianos marcharon contra las medidas económicas y sociales del gobierno de Guillermo Lasso.
La convocatoria de este martes 26 fue bajo el lema Jornada de Lucha y Resistencia y podría continuar en los próximos días en función de la respuesta del Ejecutivo.
Sindicatos, movimientos sociales y la Confederación de Nacionales Indígenas, CONAIE, estuvieron detrás del llamado a la movilización.
El punto principal de la protesta es el aumento del precio de los combustibles desde el comienzo de la gestión de Lasso en mayo.
Esto a pesar de que el último incremento fue cancelado el viernes 22 de octubre para evitar mayor tensión social.
En tanto, desde el 18 de octubre se decretó en el país sudamericano el estado de excepción, medida para combatir la violencia por narcotráfico.
En órbita consultó al sociólogo económico ecuatoriano Andrés Chiriboga.
Una vez finalizado el efecto político positivo de la campaña de vacunación de los primeros 100 días del presidente Guillermo Lasso, saltan a la vista los problemas de todos los días de las personas, que son preocupaciones que giran alrededor de la falta de empleo, de problemas de capacidad adquisitiva, precios muy elevados y, por supuesto, un gravísimo problema de inseguridad que está atravesando el país. Es por ello que el tema del precio de los combustibles es gravísimo, porque una cosa que pudo haber hecho Lasso es precisamente congelar hasta definir un nuevo esquema de precios que no afecten sobre todo la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero él aprovecha esta medida de congelamiento para hacer una subida de precios adicional, sobre todo del diésel de 21 centavos, que tiene un impacto tremendamente grave sobre la cadena de precios, porque es el combustible que más se utiliza para el transporte de carga y para el transporte de pasajeros.
Además de los combustibles, las marchas exigieron medidas económicas y sociales favorables para los trabajadores y los sectores de menos ingresos.
Los manifestantes repudiaron el ataque a los derechos laborales y las políticas extractivas del mandatario.
La política de agilitar las privatizaciones y desinversiones del sector público, el recorte del tamaño del Estado, una política de mayor flexibilización laboral, son temas que Lasso viene planteando desde los últimos 12 o 13 años que él ha hecho política. La campaña presidencial ganadora era su tercera ocasión que se presentaba para presidente de la República, entonces no hay novedad. No obstante, existen algunas promesas de la última campaña, del último tramo de la campaña, que han quedado incumplidas, que son cosas que Lasso prometió para ganar unos últimos votos. Se prometió crédito para el agro, que no ha cumplido, dice que lo hará el próximo año, y es ahí efectivamente donde las primeras protestas han sido generadas. No les ha cumplido con la política de crédito, no les ha cumplido una promesa de campaña de garantizar los precios de sustentación de varios productos como el arroz, y asimismo, por ejemplo, hasta ahora no vemos una política, un sistema de tasas de interés que le permitan a los deudores de la banca tener algún tipo de alivio.
Para el investigador y miembro del Observatorio de la Dolarización de Ecuador, hay una serie de medidas que Lasso debería tomar para atender los reclamos.
Aunque considero que estas significarían un cambio poco probable de la agenda política del presidente.
Una primera decisión importante sería echarse para atrás en esta engañosa política de congelamiento de precio de los combustibles, donde realmente los está elevando rápidamente y además, según está escrito el decreto, posiblemente esto es un congelamiento que en breve, quizá a inicios del próximo año, lo revisarían y se volvería un esquema de precios liberalizados. Por otra parte, hay decisiones sensatas que se podrían tomar, como por ejemplo, efectivamente, entrar en una política de alivio financiero que implicaría una reducción importante de las tasas de interés y de los cargos que se generan adicionalmente para los deudores morosos de la banca privada. Esta es una política que han aplicado muchísimos países del mundo, pero que en el Ecuador el banquero Guillermo Lasso, que es presidente de la República, se niega a hacer protegiendo los intereses, digamos, de la clase a la que pertenece. Y otro mecanismo, otra cosa que podría hacer el gobierno, tiene la liquidez necesaria de momento, es buscar mecanismos de inyección de recursos a la economía a través de bonos, a través de subsidios, que es algo que de una manera ínfima se hizo en el Ecuador durante la crisis. Y el presidente actual podría sin ningún problema hacerlo también, para dar algunas ideas de algunas políticas que podrían ponerse en marcha. Pero para ello, el presidente de turno debería alejarse de la senda que ha decidido tomar, que es más bien proteger los intereses del capital financiero local, ecuatoriano y transnacional, y acercarse más a los intereses inmediatos que tiene la población ecuatoriana, que tiene gravísimos problemas de desempleo, gravísimos problemas de capacidad adquisitiva, de sobreendeudamiento, y que el país además atraviesa una situación muy, muy delicada en temas de seguridad.
Escuchábamos al sociólogo económico ecuatoriano Andrés Chiriboga.
Repunte.
En Europa aumentan los contagios y muertes por COVID-19.
Durante la última semana, la región compuesta por 52 países reportó más de 1,6 millones de nuevos casos, un promedio de 239 mil diarios.
Este crecimiento es 18% superior al de la semana anterior y representa un 60% más que en agosto y septiembre.
Durante estos dos meses, las infecciones por día eran unas 150 mil.
De todos modos, estos números son menores a los que Europa sufrió en su peor momento de la pandemia.
En la primera semana de noviembre de 2020, la media fue de 284 mil casos.
La región acumula más del 55% de los nuevos contagios a nivel mundial.
Los países más afectados son República Checa, con un promedio diario de 3.100 casos, seguida por Hungría, con 2.000.
Sobre las naciones con más contagios respecto a su población, Letonia lidera con 880 casos por 100.000 habitantes, Estonia le sigue con 753.
En tanto, las muertes por coronavirus también crecen, con 3.120 diarias en promedio en la última semana, una suba de 16% si se compara con la anterior.
Esta media de fallecimientos no se reportaba desde inicios de mayo, aunque está lejos del récord de 5.735 muertes diarias durante la semana del 14 al 20 de enero.
Avance en Chile.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, crece en los sondeos de intención de voto.
Según una encuesta local de CADEM, el político de ultraderecha es la primera preferencia para las presidenciales del 21 de noviembre, con 23% de apoyo.
Pese a ello, un sondeo de la empresa Criteria prevé que el aspirante de izquierda, Gabriel Boric, sería elegido mandatario con 26% de apoyo de los encuestados.
En cambio, para CADEM, el líder de Convergencia Social ocuparía el segundo puesto.
El tercer lugar sería para la candidata de centroizquierda, Yasna Proboste, de Nuevo Pacto Social, y el cuarto para el oficialista Sebastián Sichel, de Chile Vamos.
Sin embargo, esta encuesta arroja que el nivel de rechazo hacia todos los presidenciales sigue siendo superior al 50%.
En órbita conversó con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Es bien interesante el fenómeno de Kast porque se producen dos elementos. Yo diría que básicamente a partir del 18 de octubre hay un discurso muy antidelincuencia, producto, digamos, de lo que se produjo en esos incidentes en ese día. Retomó este discurso antidelincuencial, atacó directamente a los candidatos que son de oposición, tanto Boric como Proboste, tomó mucha presencia en los medios de comunicación a partir del 18 de octubre y además se junta con la caída bastante pronunciada de las preferencias del candidato oficialista, digamos, de Sichel, debido, digamos, a que él ha cometido efectivamente errores.
Trejo considera que la derecha chilena atraviesa una disputa interna.
Para la periodista, el candidato Kast crece en las encuestas por apuntar a elementos sensibles como la delincuencia, el orden público y la migración.
Es una figura que se aproxima a estos sectores de ultraderecha que vinculan a Donald Trump y a Jair Bolsonaro, explicó la corresponsal.
Incluso la prensa internacional ha llamado y ha calificado a José Antonio Kast como el Bolsonaro chileno. Bueno, tiene que ver con varios elementos, particularmente que es y representa la ultraderecha chilena, la derecha pinochetista, a esa derecha que no quiere cambio, una derecha, y él en particular lo ha dicho, que para él el 18 de octubre representa solo delincuencia y destrozo, a la mantención de la constitución de Pinochet. Es decir, hay en él una suerte de representante, los sectores más conservadores, evidentemente más derechistas de la derecha chilena. Incluso llegó a decir que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Entonces ha sido, digamos, en eso muy categórico en decir que representa ciertos valores muy propios de lo que fue la derecha y de lo que muchos, digamos, los que están hoy día en el gobierno también participaron de lo que fue la dictadura en Chile.
El mandatario que suceda a Sebastián Piñera deberá enfrentar el desafío de responder a muchas demandas sociales aún no resueltas.
Atendiendo básicamente a lo que se ha vivido en estos dos últimos años, a partir del estallido de la revuelta social en Chile y a partir del proceso constitucional que se está viviendo en este minuto, yo diría que los desafíos va a ser efectivamente dar respuesta a muchas y miles de demandas que surgieron en el estallido y que hasta ahora efectivamente no se han concretado. Cambio del sistema económico, cambio del sistema de salud, cambio del sistema de pensiones, cambio del sistema educativo, mayor participación ciudadana, es decir, aquellas demandas que tienen que ver con elementos básicos que se discutieron, se levantaron durante el periodo del estallido, que también están dentro de la discusión de la convención constitucional, son un desafío porque de alguna manera hay expectativas generadas.
Escuchábamos a Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Bajo la lupa.
Los papeles de Facebook complican a la tecnológica estadounidense.
Los documentos filtrados apuntan a que la empresa antepuso sus ganancias por sobre la seguridad y la desinformación de los usuarios.
Un consorcio de 17 medios de comunicación norteamericanos publicó los reportes facilitados por una ex empleada de la compañía.
De acuerdo con los datos, la firma que reúne las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp apenas dedica recursos para combatir la información falsa fuera de Estados Unidos.
Es el caso de India, el segundo país más poblado del mundo y con más usuarios de Facebook del planeta, superando los 320 millones.
Un informe de la empresa en 2020 señaló que el 84% de las acciones contra las llamadas fake news en esta red social y en Instagram se aplicaron en Estados Unidos.
Los papeles de Facebook destacan asimismo la caída en la credibilidad de la compañía luego de las elecciones de Estados Unidos en 2020.
Esto se sumó a la falta de precauciones de la red social previo al asalto del Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero.
La empresa calificó como una mala interpretación de los hechos que en su búsqueda de beneficios lo haga a costa de la seguridad de las personas.
La filtración revela que para la mayoría de los adultos jóvenes la red social Facebook es aburrida, engañosa y negativa y se dirige a personas de entre 40 y 50 años.
En cuanto a Instagram, destinada a los usuarios más jóvenes, cerca del 7% de los adolescentes fueron víctimas de acoso.
Sin embargo, a pesar de las críticas, la tecnológica sigue sumando usuarios y ganancias.
En los primeros 9 meses del año, estas subieron 62% con respecto al mismo periodo de 2020.
Apagón.
Irán denunció un ciberataque que bloqueó el suministro de gasolina.
Como consecuencia, miles de conductores debieron hacer largas filas en las estaciones de servicio en espera de cargar combustible.
En la tarde de este martes 26, en la capital Teherán, solo unas 15 gasolineras llegaron a funcionar sin interrupciones.
El Ministerio del Petróleo confirmó el problema técnico en el sistema de tarjetas inteligentes de combustible a lo largo del país.
En el país persa, los conductores tienen una tarjeta para acceder a gasolina subvencionada en las gasolineras.
En los últimos años, Irán ha sufrido otros ciberataques contra estructuras estatales.
Tal acción golpea a la economía de un país ya de por sí debilitado por las sanciones económicas de Estados Unidos relacionadas con el pacto nuclear.
En tanto, la agencia de noticias local, FARS, relacionó el apagón con la proximidad del segundo aniversario de las protestas de noviembre.
Aquellas movilizaciones fueron provocadas por la suba en los precios del combustible y se trasladaron contra el gobierno.
Decisión en Bolivia.
El gobierno estudia los pasos a seguir tras derogar el decreto que permitía la amnistía para los funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez procesados.
La medida de bajar el decreto 4461 fue aconsejada por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.
Según el informe, el indulto dificulta obtener justicia por los delitos cometidos en el marco del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.
En un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia, sostiene el texto.
La aplicación del decreto supremo puede reforzar la percepción de injerencia política del gobierno sobre las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía, añade el documento.
Sobre este tema, Spugni dialogó con el viceministro de Justicia, César Siles.
El decreto presidencial 4461 fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 2 de febrero del presente año, y a la fecha de su abrogatoria, ya han transcurrido varios meses y han habido solicitudes, tanto de amnistía como de indulto, que han concluido favorablemente, y otras que han quedado pendientes de tramitación y respecto a los cuales, por un principio de estudia jurídica y pro homine, se van a seguramente concluir los mismos en el momento en que lleguen a la homologación de los tribunales aquí en Bolivia. La razón por la que se ha abrogado este decreto emerge de una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El decreto tenía como fin resguardar la integridad de personas privadas de libertad por el incremento de contagios de COVID-19 y ante el hacinamiento de las cárceles.
Así como restablecer los derechos civiles y políticos para los procesados en consecuencia de conflictos políticos y sociales entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
No se ha tramitado ninguna solicitud a la fecha de abrogación del decreto. La razón no solamente es esta recomendación de la GIEI, que te la he leído en su página 285, sino una decisión política también del gobierno del presidente Luis Arce de evitar que sea mal utilizada esta figura de amnistía e indulto y se pueda, como dice la GIEI, coincidimos plenamente, evitar que las investigaciones concluyan, que las sanciones sean, que los responsables sean sancionados, que exista la figura de la reparación integral de estos procesos que se han iniciado políticamente, persecuciones ilegales, indebidas. Esas son, en términos generales, lo que puedo explicarte, las razones que han impulsado al gobierno, después de haber estado vigente el decreto presidencial y haber cumplido su finalidad en cuanto al numeral 1, decidir por la abrogación del mismo.
De acuerdo con el entrevistado, hasta la fecha el gobierno no ha gestionado ninguna solicitud de amnistía por razones de persecución política.
La expresidenta transitoria Áñez, exministros y autoridades policiales y militares de su gobierno continúan detenidos por crímenes cometidos durante el golpe de 2019.
Los procesos que se están sustanciando actualmente contra el gobierno de la señora Áñez, sus colaboradores, el alto mando militar, el alto mando policial, tienen que concluir. Eso nos ha exigido la GIEI y nos exige también la memoria del pueblo, ¿no? Tienen que concluir con acusaciones, con sentencias, estableciendo claramente los responsables y las sanciones que merecen por esos actos, que no solamente implican vulneración de derechos fundamentales, sino la GIEI lo ha definido masacres sangrientas en Sacaba, en Sencata, otras torturas y persecuciones políticas que ha caracterizado al gobierno de facto, ¿no? Esos procesos van a concluir en los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, y vamos a informar seguramente en su momento al pueblo boliviano y la opinión pública en qué estado se encuentran cada uno de ellos.
Escuchábamos a César Siles, viceministro de Justicia de Bolivia. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.